Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Para nosotros siempre es muy grato que ustedes nos reciban en sus hogares, en sus lugares de trabajo, a través del streaming en Uniminuto Radio 1430. Hoy iniciamos una serie de programas especiales que son con nuestros invitados, los estudiantes, los radialistas del curso de lenguajes y formatos radiofónicos, que este semestre han trabajado el tema de los 70 años de los derechos humanos. Y precisamente nuestro grupo invitado hoy está conformado por Natalia. Natalia, bienvenida.
Buenos días, Fernando, y buenos días a todos nuestros oyentes.
Nicolás Vega.
Muy buenos días, muchas gracias.
Milena Parrado.
Gracias, profe.
Y Paula Lozano.
Buenos días.
Bueno, y ellos han grabado, han diseñado y producido una serie radiofónica que se llama Gritos en el Silencio. ¿Por qué el nombre de esta serie? ¿Por qué Gritos en el Silencio?
Bueno, el nombre de Gritos en el Silencio sale, pues, como estamos enfocados en los derechos humanos y en la no discriminación, escogimos el nombre ya que esos en el silencio son como aquellas voces que han sido calladas de la discriminación. Es básicamente que por eso escogimos el nombre de Gritos en el Silencio, como una darle voz a aquellos que han sido discriminados de alguna forma.
Bueno, y el cabezote de presentación para nuestros oyentes, queremos contarles que aquí en el Control Master, en el B601, el estudio de radio de Uniminuto sede principal, no solamente estamos nosotros, sino que, bueno, por un lado nos acompaña el ingeniero Nicolás Torres. Nico, bienvenido, muchas gracias. El ingeniero Nicolás Torres no solamente está acompañándonos hoy en la producción técnica, sino que además ha sido el profesor que los ha estado apoyando en toda la parte técnica. Y además tenemos un grupo de invitados que son oyentes invitados por los radialistas, estudiantes del curso de lenguajes y formatos radiofónicos, que han venido a escuchar precisamente esta producción. Y entonces para ellos el cabezote es esa identificación sonora de un programa, de una serie, que es el que siempre suena cuando inicia un programa. Oigamos entonces el cabezote de Gritos en el Silencio.
Gritos en el Silencio.
Tengo un sueño, que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Nosotros sostenemos como evidente esta verdad. Todos los hombres son creados iguales. Martin Luther King.
Porque estoy enfermo, no me van a aceptar. Porque por mi estado ya no valgo igual.
Un programa por la inclusión y la igualdad social.
No más, yo quiero un mundo sincero. Ese que respete mi forma de ser.
Y queridos oyentes, bueno, yo soy Fernando Gutiérrez, aparte de ser el director del programa El Colibrí, que ustedes nos oyen todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, también soy el profesor del curso de lenguajes y formatos radiofónicos del grupo que está hoy con nosotros y que han hecho esta serie. Y entonces para mí es muy grato cederle la conducción precisamente a ellos, a estos jóvenes radialistas, y entonces la dejo inicialmente en manos de Nicolás Vega. Nicolás, todo el programa es suyo.
Muchas gracias, profe. Bueno, iniciando la serie radiofónica de Gritos en el Silencio, durante estos 4 meses que llevamos enfocados en los derechos humanos, trabajamos distintos géneros y así lo llevamos trabajando, lo vinimos trabajando todo el semestre. Por lo cual, nosotros hicimos unas charlas narrativas en que consisten que son como unas pequeñas descripciones o unas pequeñas narraciones de algunos hechos históricos o anécdotas que tenga relacionado con los derechos humanos. Por lo cual, cada integrante hizo una charla narrativa sobre alguna anécdota o hecho en especial. Entonces, pues Natalia nos va a contar un poco más de cómo fueron las charlas, la experiencia y demás.
Así es, Nico, como te venías diciendo, las charlas son en sí pequeños relatos que dan cuenta de acontecimientos importantes. Nuestras charlas parten de enmarcar la firma de la Declaración de los Derechos Humanos y posteriormente se enfocan en la comunidad LGBTIQ y en 3 momentos específicos en que ellos buscaron reivindicar los derechos, los derechos como humano y derechos como ciudadano. Escucharemos entonces nuestras charlas, Los Derechos Humanos, una búsqueda por la igualdad. Hola a todos nuestros oyentes. Aquí Natalia recordando un poco la fecha que nos marcó. Sé muy bien que ese día el lugar estaba casi completo. Muchas personas importantes fueron invitadas. Sobre la pared central del teatro se encontraba el logo que hoy en día sigue marcando el mapa del mundo. Alrededor de este se podían ver todas las banderas de los países. Por su parte, en la tarima, justo en el centro, se encontraba una mesa sobre la que reposaba una pila de papeles perfectamente organizados. Su contenido es lo que hoy en día nos permite defendernos, y esa es la razón por la que hoy estoy hablando. A excepción de 2 sillas vacías, ese día los presentes marcaron historia. Como en toda sociedad, no todos estuvieron de acuerdo. Se dice que el inconformismo o la protección sobre lo que ya se tenía fueron las principales razones para que ellos se abstuvieran. Y aunque fueron 8 los que lo hicieron, como dicen por ahí, se logró el cometido. No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Esta es una frase célebre de una de las mujeres que se encontraba ese día impulsando el encuentro. Nada más y nada menos que Eleanor Roosevelt. Así es, por si ya lo notaron, estamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o como le decía Eleanor, la Carta Magna de la Humanidad. Fue exactamente un 30 de diciembre de 1948 en que estos fueron aprobados, y en que a partir de ese día, sin importar la raza, el sexo, el color, el idioma, todos merecemos ser tratados iguales.
Un especial saludo para todos los oyentes. Les habla Nicolás Vega y seguimos con momentos históricos de los derechos humanos en su celebración número 70. Un mundo en el que tengamos los mismos derechos y seamos iguales ante la ley. Aquella fue la premisa de la Carta Magna de la Humanidad. Y bajo esta afirmación, muchos creyeron que esto iba a ser posible. Sin embargo, no fue así. Años posteriores a la Declaración de los Derechos Humanos, en distintos países se siguió rechazando y discriminando a las personas por su orientación sexual y étnica. Llegó la década de los 60, aquí se marcó un antes y un después respecto a la igualdad de los derechos. Los jóvenes, junto a movimientos LGBTQ y sindicalistas, tomaron la iniciativa de protestar en contra de los gobiernos por no respetar, reconocer y garantizar sus derechos. Y países como Francia y Estados Unidos sufrieron las consecuencias de las huelgas masivas, y ante esta situación no les quedó más alternativa que escucharlos. Las constantes protestas por la igualdad de derechos tuvo sus resultados, ya que en el año 1994, Naciones Unidas determinó que si alguna nación prohíbe y penaliza aquellos comportamientos y orientación homosexual, estará violando los derechos civiles a la privacidad y a la no discriminación.
Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas. En continuidad con los sucesos que enmarcan los 70 años de los derechos humanos, les habla Milena Parrado. Desde ese gran logro hace 228 años, allá en Francia, continúa la lucha por alcanzar el total respeto hacia los derechos de nuestros semejantes, haciendo referencia entonces a la igualdad racial, de credo, de género, entre muchas otras. Una motivación más los impulsó a formalizar su relación. ¿Y por qué no? Si, como cuentan, Son una pareja como cualquier otra, llena de sueños, metas, ilusiones, apoyo y amor. El tan anhelado momento llegó. Un enorme trancón se apoderó de aquel día. Sin embargo, no fue este impedimento para que José Manuel y Diego Fernando alcanzaran su sueño. Ramos de flores, un lindo mantel en la mesa y dos grandes velas blancas adornaban el salón de la notaría primera en la ciudad de Cali. Los acompañaban en ese momento amigos y familiares, quienes aprendieron a aceptarlos y valorarlos por la calidad de personas que son, independientemente de diferir en gustos de toda índole. Fueron más de 2 años de relación y lucha por querer legalizar su compromiso, hasta que el 7 de abril del año 2016 se evidenciaron los frutos. Un fallo de la Corte Constitucional avaló el matrimonio igualitario en Colombia. Es así como hoy, orgullosos, relatan el haber logrado un vínculo legal que los pone en igualdad de condiciones frente a las demás parejas de cónyuges en el país.
Hola, soy Paula Lozano para Riesgos en el Silencio. Hoy, con la celebración de los 70 años de los derechos humanos, hablaremos sobre el primer decreto en Colombia para la no discriminación por orientación sexual. En el 2014, cuando Juan Pablo Jaramillo, youtuber colombiano, dio a conocer su orientación sexual a través de las redes sociales con el fin de que se conociera su realidad, salieron defensores y detractores. Desde este punto, Juan Pablo, junto a Hanna Martínez, otra youtuber colombiana, quisieron ser defensores de la comunidad. Como él dice, siempre he querido ser una voz de apoyo para las minorías que no tienen una aceptación. Este caleño de 24 años dio su voz de apoyo en febrero del 2015 a todas las parejas que siendo del mismo sexo quieren adoptar, haciendo que el decreto se hiciera real y que se aceptara la ley de adopción por parte de parejas homoparentales en Colombia. En el 2016, y con una de las marchas más grandes que se han presentado en el país en contra de la comunidad LGBTIQ, Juan Pablo y Juana decidieron una vez más apoyar a aquellos que no tienen una voz de peso, haciendo un video en el cual hablaban del cambio que se tenía que hacer en Colombia. Este video llegó al Congreso de la República por medio de la congresista y excandidata presidencial Claudia López. Esta vez con el hashtag Aquí Entran Todos y con ayuda de Cristian Castiblanco, quisieron recoger firmas por medio de la plataforma change.org. La propuesta una vez más llegó al Congreso. Esta iniciativa surgió por el proyecto Causas Ciudadanas, el cual está liderado por el viceministro Luis Ernesto Gómez, en donde el pueblo se puede organizar por plataformas digitales y hacer valer su voz. El 1 de marzo del 2018, junto al presidente de la República, Juan Manuel Santos, Juan Pablo y Cristian firmaron la Ley de Prevención de Discriminación por Orientación Sexual en Colombia, siendo el primer país de América Latina que tiene una ley antihomofobia y que penaliza a las personas que agredan física o verbalmente a cualquier persona de la comunidad.
Bueno, ahí estábamos escuchando las charlas narrativas de cada uno de los integrantes. De verdad que fue una experiencia muy bonita y muy chévere al momento de grabar. Bueno, al momento, durante el trabajo que llevamos trabajando, el trabajo que llevamos durante estos 4 meses, tuvimos que hacer una serie de investigación y entrevistas a personajes vinculados a la, en nuestro caso, a la comunidad LGBTIQ. En nuestro caso escogimos a Yesid García, que es un líder de una comunidad LGBTI, específicamente Candelaria Diversa. Él es subdirector y ya trabajando 5 años allí. Por lo cual, Paula nos va a contar un poco más de él y cómo fue que se consiguió la entrevista con él.
Bueno, con Yesid estuvimos en una investigación de fundaciones en la cual encontramos a Candelaria Diversa. Nos acercamos a él, muy amable, aceptó darnos la entrevista. Pues fue una experiencia muy chévere. Bueno, la entrevista se trata más que todo de vincular los derechos humanos con la comunidad LGBTI.
Y bueno, y entonces ahí también, pues él, desde su experiencia, él cuenta ahí todo lo que ha vivido y ha trabajado con esta comunidad. Y bueno, y por consiguiente, entonces damos paso a Los Cambios Son Posibles, en la entrevista con Yesid García.
Buenos días, estamos acá con Yesid García, creador de Candelaria Diversa, al cual le vamos a hacer una serie de preguntas sobre los 70 años de los derechos humanos. Bueno, Yesid, cuéntanos un poco de ti.
Pues mi nombre es Yesid García, soy actor, bailarín, coreógrafo y hoy trabajo como gestor cultural en varias agrupaciones artísticas. Y en ellas lo que hago es generar funciones, espacios donde presentar las muestras artísticas. De eso vivo y a eso me dedico.
Bueno, cuéntanos.
¿Considera usted que los últimos avances jurídicos pertenecientes a la comunidad LGBTIQ en el país han sido favorables para la inclusión?
Yo creo que sí, yo creo que vamos avanzando. A mí el tema del matrimonio igualitario me parece un avance considerable históricamente. Me parece que en temas de campañas, de digamos políticas públicas de igualdad, se avanza.
El 1 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos y el youtuber Juan Pablo Jaramillo firmaron la Ley de Prevención de Discriminación por Orientación Sexual. ¿Qué piensa usted sobre el nuevo decreto implementado en Colombia?
Pues a mí me gustó mucho, porque me parece que la comunidad LGBTIQ, salir a un lugar tendría que ser un bar gay, porque además bien mencionados son para de lugares de aprobación sexual, son bares gay, porque no he escuchado el bar trans o no he escuchado el bar lésbico como tal, sino se volvió viral o se volvió social decir un bar gay, que es el lugar que acepta a cualquier persona. Y decir que un bar hetero también tiene un letrero en el cual dice yo acepto a cualquier persona y somos libres de discriminación, es bonito, da ejemplo, abre puertas.
¿Qué tan alta es la tasa de discriminación del sector LGBTIQ en Bogotá en lo que va corrido del año?
Pues es muy triste porque la discriminación ha aumentado por los oportunistas políticos, porque es una realidad que muchos políticos han hecho como apadrinazgo en muchas religiones, dándoles promesas y llenándolos de políticas públicas y sociales, apoyando la discriminación que algunas religiones generan a la comunidad. Entonces prometen la no igualdad, prometen la discriminación y diciendo que las comunidades de diversidad social, sexual, racial, lo que están haciendo es integrarse para generar maldad, para generar cambios y esto realmente se ha afectado mucho por el oportunismo político.
A través de la educación primaria se podría generar una pedagogía de la no discriminación. Yesid, ¿piensa usted que esto se puede lograr?
Sí, claro que sí. Siento que el juego, la lúdica, la enseñanza debe ir de la mano para mostrarle a los niños cómo es el diario vivir, cómo es la vida real. Y entre esas está el respeto, entre esas está el entender la diferencia, entre esas está entender que todos somos diferentes, que no hay un corte ni un molde del ser humano, que todos somos totalmente diferentes y que ahí está el placer de la vida, el entender al otro como es de diferente, como nos une como seres humanos, pero también nos pone en reto de entendernos por lo diferentes que somos, sin juzgarnos, sino apreciando la diferencia del otro.
El pasado 16 de marzo, en Los Ángeles, Estados Unidos, se le entregó la primera estrella del Paseo de la Fama a una persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ. ¿Cómo se vio esto dentro de la comunidad?
Pues es que yo no visibilizo, ay, que se lo ganó un negro, ay, que se lo ganó un blanco, ay, que se lo ganó una mujer, ay, que se lo ganó un enano. No, me parece que no es, no verlo así es quitarle el brillo a lo que de verdad la celebración hace, y es congregar artistas, y el aplauso es al ser humano que logra una buena actuación, una buena producción, un buen vestuario. Por lo tanto, no es el escenario para dar el brillo ahí. Llegó a la alfombra roja el gay, o está caminando a la alfombra roja el travesti. Me parece que es un tema delicado. Me parece que el escenario de derechos se pone en el escenario de derechos. Creo que estas plataformas deben ser totalmente igualitarias, debe ser el aplauso es al talento, al logro, y las películas y los directores deben aceptar a toda la comunidad, que independientemente de su gusto y sus preferencias, son premiados es por su talento, no por su comportamiento social, racial o sexual.
Bueno, Yesid, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por dar la oportunidad y por, pues, a partir de la universidad, de las instituciones, seguir apoyando las comunidades, la diversidad, Creo que estos espacios les falta mucha lucha porque la gente sigue creyendo que debemos ser todos iguales y no es así. Debemos todos tener las condiciones iguales, pero la igualdad del ser humano no existe, todos somos diferentes. Salimos a la calle, está el gordito, el morenito, el blanco, el chiquito, todos diferentes, y así tenemos que aceptarnos y querernos. Desde que no se le haga daño al otro, desde que no afecte a nadie, desde que mi libertad no afecte la libertad del otro, no hay ningún problema, todo va a estar muy bien. Gracias, muchas gracias.
Se puede ver el cambio de pensamiento que Yesid quiere dar a conocer a través del arte y la actuación, y que por medio de esta no exista discriminación de ningún tipo, ya que todas las personas somos iguales, no importa nuestra condición sexual.
Bueno, ahí estamos escuchando la entrevista con Yesid García. Pues muchas gracias a él por aceptar la entrevista con Paula. Bueno, seguimos con otra entrevista que tenemos con Brian Barinas. Él es un estudiante y Milena nos va a contar un poquito cómo fue la entrevista con él.
Bueno, Nicolás, como has dicho, Brian Barinas es un estudiante de comunicación social y periodismo y es activista LGBTIQ. En esta entrevista que él nos concedió a este programa Gritos en el Silencio, contó un poco acerca de sus vivencias personales y de los escenarios en que él se ha desenvuelto para buscar esta reivindicación de los derechos ciudadanos, derechos humanos, perdón. Escuchemos entonces la voz de Brian Barinas con Somos Iguales.
Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Soy Milena Parrado. Bienvenidos a este espacio de reflexión centrado en los avances de la igualdad social. Nos encontramos hoy con Brian Barinas, activista LGBTIQ, quien nos platicará un poco sobre el tema.
Muchísimas gracias por su invitación.
Primero que todo, ¿puede contarnos cómo fue el haberse expresado con su familia cuando se descubrió homosexual?
Ha sido todo un proceso, ha sido como que ellos me conozcan más, conozcan más de quién soy. Y lo bonito es que ellos, tus padres, que son las personas que te conocen más a fondo desde que tú naciste, te conozcan y conozcan tu universo, compartan contigo eso. Y ya después lo que digan los demás, ahí sí que cuando suena que suena muy coloquialmente o casi todo lo dicen que pues no importaría, o sea, el que dirán como que no va con eso, digamos, la actitud del enfrentarse a los papás no es tanto como enfrentamiento de peleas, sino de verdad como un diálogo, que haya como esa comunicación, esa conexión asertiva y acertada con los papás.
Aunque se ha logrado un gran avance, aún existen casos de discriminación. ¿Usted ha presenciado alguno?
Bueno, el tema es este del deber ser, de cuando, bueno, se pone esa imposición en la sociedad sobre muchas de las personas de que tú deberías ser algo, o tú por tu estilo de vida o por tus mismas tradiciones te imponen algo y te implantan algo. Entiendo porque ahorita en pleno siglo XXI aún nos cuestionemos que estos sectores sociales o que existan, se nos reconozca que somos una problemática y nosotros no somos una problemática. La problemática de verdad es el gran índice de violencia que hay, y no solo por nosotros, para nosotros, la violencia de género, la violencia en las mujeres, los animales, digamos, en esos sectores. Yo digo, bueno, yo no me he sentido tan discriminado como otras personas. Tengo compañeras, conocidos trans que son muy altamente atacados en los sectores sociales, dentro de los sectores sociales LGBTI.
Pero tenemos entendido también que esta discriminación sea entre los mismos sectores del LGBTI.
Sí, ahí cabes con algo demasiado cierto, y es triste porque a nosotros nos encasillan en que, bueno, no debería existir como un grupo, o sea, las personas heterosexuales, pues que les gusta el sexo opuesto, así se dice, ellos no tienen ningún gremio, ninguna comunidad, ningún sector, pero porque pues obviamente no ha sido una comunidad o un grupo de personas que ha sido por años discriminada o violentada, ¿me entiendes? Tal vez nosotros sí hemos recurrido a eso, a ese tipo de, bueno, vamos a generar estos sectores sociales, no tanto como una comunidad, como un grupo o una asociación, algo así, como una asociación de gays, no es algo así, sino es como somos unos sectores sociales, sí, porque pertenecemos a la sociedad, pero estamos luchando en pro de que no se nos violen nuestros derechos como ciudadanos, como pertenecientes a una nación, a un país, porque cuando está en la Constitución unos derechos, está en la Constitución los derechos, deben encerrar en todos los que hacemos parte de ese país, ¿me entiendes? Entonces yo sí considero que la violencia entre la misma comunidad se ve más como a resaltar, o sea, yo quiero ser más que tú, O tal vez eso sí llega a existir un poco más hacia nosotros. No he entendido, no te puedo decir cómo exactamente qué puede ser lo que esté fallando ahí, pero sí hay un nivel de ego un poco más alto.
Bueno, tú nos hablas de unos cambios y anteriormente nos hablabas de un deber ser y un deber hacer. Sabemos entonces que has tenido relación con un grupo muy importante en Uniminuto, que es Uniminuto Diversa. Cuéntanos un poco acerca del tema.
Bueno, Uniminuto Diversa es un colectivo, valga la redundancia, diverso dentro de la universidad. No fue conformado por personas que trabajan en la universidad, ni profesores, ni nada por el estilo, nada de ninguna facultad. Lo conformaron dos estudiantes, son pareja, de la universidad. Entonces lo que ha hecho el colectivo, o el objetivo del colectivo, fue traer o llamar la atención de esas personas que tal vez al iniciar su ingreso a la universidad se sentían un poco excluidas o no sabían cómo, no sentían empatía con nadie. Entonces lo que tratamos de hacer, o lo que se trata de hacer en el colectivo, es como dar charlas de absolutamente todo. Tenemos contacto con pastoral desde acá, desde Uniminuto, también con sacerdotes anglicanos, que es otro tipo de espiritualidad, también con personas trans que nos hacen charlas también, desde el distrito vienen a la universidad a hacernos charlas, la mayoría de veces va personas hetero. Entonces es algo muy peculiar, pero me parece muy chévere, me parece muy acertado que estudiantes hetero vayan.
Que tú me has dicho, es algo muy enriquecedor. Público ha tenido una respuesta muy positiva frente al tema.
Actualmente existen como de 6 a 8 grupos, no sé bien el número, universitarios, que son colectivos diversos.
Trasciende más allá de la universidad.
Pero la universidad en ese caso no nos apoya, porque bien o no, la universidad no deja de ser una universidad católica, donde sus directivas siguen siendo muy conservadoras, no apoyan el tema de o sea, ellos dicen, bueno, sí, pueden ser lo que sean, abiertamente, como quieran, pero con la universidad no, ¿me entiendes? Porque ya es otra cosa.
Bueno, muchas gracias, Brian, por haber compartido su experiencia con todos nosotros. De este modo se nos abre un poco más el panorama acerca de la importancia del apoyo familiar en este proceso y las acciones tomadas para lograr la inclusión social.
Muchísimas gracias a ti y esta gran invitación, y de verdad que todos estén muy pendientes y que de verdad generemos cambios a partir de la diferencia. Muchísimas gracias.
Y ahí estaba la entrevista con Brian Barinas, el joven estudiante, y pues agradecemos desde acá a él por aceptar la invitación. Y bueno, seguimos con el programa y en esto también realizamos una crónica de acuerdo al tema de la no discriminación, y la hicimos acerca sobre una chica trans que se llama Carol Poveda. Natalia nos va a contar un poco más cómo fue la investigación y cómo fue la historia con ella y el objetivo de la crónica.
Como nos venías diciendo, la crónica se centra en la comunidad LGBTIQ. En este caso, nos centramos solamente en un sector, que es la población trans. De acuerdo a las investigaciones que nosotros realizamos, pudimos evidenciar que la población trans posee un nivel mucho más alto de discriminación frente a los otros sectores. En cosas como luchas, en cuanto a un acceso digno al trabajo, un acceso a la educación, el hecho de tener un acceso también digno a la salud, a las posibilidades en que los atiendan en los médicos, es algo muy difícil para los trans. Como lo venías diciendo también, esta crónica se centra entonces en Carol Poveda, una chica trans que es activista y quien a partir de sus relatos lo que busca es reflejarnos esos desafíos y esas vivencias que tiene ella a lo largo de... que ha tenido ella y que tiene ella en su vida cotidiana.
Y bueno, y entonces damos paso a toda una guerrera.
Desde el año 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, se marcó un hito en la historia, pues establecen allí los derechos fundamentales en donde es creado un ideal común para el mundo entero. En el 91, con la promulgación de la Constitución en Colombia, se abre un panorama más humano en materia de igualdad. Es así como en su artículo 7 se presenta el derecho a la igualdad y no discriminación.
Yo era el personaje principal, cargaba una cruz y a los lados habían diferentes entes que son como las que lastigan a uno, como está la policía, digamos los hospitales, la sociedad, los políticos, por decirlo así.
Durante el último siglo se han venido presentando una serie de transformaciones sociales en las que día a día se intenta romper la ideología conservadora, pues las personas han emprendido una búsqueda de identidad que los identifique por lo que son y no por lo que deberían ser. Este es el caso de Carol Poveda, una chica trans de 31 años.
Empecé a hacer el tránsito como a partir de los 18 años. Antes no lo había hecho pues por el factor de, principalmente por mi familia, pues porque digamos cuando uno antes de salir del closet lo que le da miedo es como la familia, el qué dirán, si te van a echar de la casa, si no te van a echar de la casa, pues porque uno ve el caso de muchas chicas trans, el primer rechazo que reciben es frente a la familia, pues por eso es que ellas están pues la mayoría viviendo en la calle o se van a ejercer prostitución o infinidad de cosas.
Carol tuvo suerte al tener una madre de mente abierta con la que pudo contar durante este proceso. Sin embargo, fue otro cuento enfrentarse a la sociedad.
La gente piensa que cuando una es trans entonces es la más puta de este mundo, la más marihuanera, es ladrona, mejor dicho, es como lo peor de este mundo porque todo el mundo piensa eso.
Estos estigmas sociales no se quedan solo en señalamientos, juzgamientos, sino que han ido construyendo una inmensa burbuja de discriminación en donde las posibilidades de empleo, educación, salud y demás son mínimas.
También obviamente pasé por el proceso de ser prosti, pues porque digamos que todas las mujeres trans que no tenemos un acceso al estudio, pues o a un acceso a un trabajo digno, pues siempre vamos a estar pasando por esto. Siempre que estaba en ese mundo, entonces era como una lucha interna de que yo por qué tengo que ser igual a todas y por qué tengo que estar acá y por qué no hago otra cosa.
Aunque el proceso de Carol no ha sido del todo negativo, ha vivido situaciones de desigualdad por ser trans. Tanto así que al límite de ellas ha impuesto acciones de tutela con el fin de que no se le vulneren sus derechos. Pese a que en ocasiones los esfuerzos parecen fallidos, todo hecho tiene un propósito. Carol decidió estudiar de noche, lo cual, según ella, no le garantizó algún trabajo. Sin embargo, es allí donde conoce a Miguel Talero, director de la red Somos, quien la encamina en la lucha por la igualdad social a través del activismo LGBTI.
¡Una más, dale!
Siempre he estado en el mundo del activismo, principalmente por la reivindicación de los derechos de las personas trans, que frente a la demás población pues somos las más vulnerables, porque no es tan fácil que nos den un trabajo, no es tan fácil entrar a un lugar sin que nadie te esté observando, esté hablando de ti, te estén criticando. No es tan fácil, digamos, salir de tu casa y que todos los días te estén mirando y te estén criticando. Entonces, o una es una guerrera frente al tema de la vida, pues porque siempre se está encontrando con algo independientemente de si sale o no de su casa.
Red Somos ha sido un espacio que le ha brindado a Carol la oportunidad de ser quien ella es abiertamente y desde diferentes espacios lucha por su reivindicación.
Cuando hablé con Miguel me dijo que ellos tenían una apuesta política que también hacían performance, que tenían un grupo de teatro, el cual se llamaba Candelaria Diversa en ese entonces, y pues el performance pues fue como muy exitoso, por decirlo así. Yo era el personaje principal y cargaba una cruz, y a los lados habían diferentes entes que son como las que lo hostigan a uno, como está la policía, digamos los hospitales y cosas así, como los médicos tampoco están preparados para atenderla a una, entonces digamos que también te agreden cuando no te tratan como una mujer sino como un hombre, la sociedad, los políticos, por decirlo así.
Carol no solo forma parte de la red Somos, también busca potenciarse y dar lo mejor de sí en organizaciones como Gente Estratégica, un espacio que comparte con Ojara Suárez, su amiga trans, quien también es, como ella dice,
toda una guerrera.
Fuimos de las pocas mujeres trans que siguieron estudiando y se trataron de romper esos imaginarios de que las mujeres trans solamente estamos para prostituirnos, hacer peluquería y punto. Y nos volvimos muy amigas porque vamos como por el mismo sendero, que es cambiar el imaginario, lograr construirnos como mujeres trans que nos respetamos y nos queremos.
Cabe resaltar que al paso del tiempo, esta brecha de discriminación e intolerancia que separa a la sociedad ha ido disminuyendo. Claro está que para lograr el mundo igual que deseamos, aún falta mucho camino por recorrer.
Bueno, ahí estamos escuchando la crónica con Carol, de verdad unos testimonios muy impresionantes, una historia real de vida, desde ella todo lo que ha tenido que pasar, las dificultades, pero bueno, ahí nos contó su experiencia. Y bueno, otro género que manejamos durante esta investigación fue el dramatizado. El dramatizado consiste como una especie de, se podría decir como una novela o una mini novela de situaciones reales, pues obviamente con actores y doblaje de voz. Entonces, mi compañera Paula les va a comentar de qué trata el dramatizado, de el cual hicimos y cómo lo hicimos.
Bueno, así es, Nico. El dramatizado trata sobre la violencia a la mujer. Se puede apreciar que a pesar de ser víctimas, las mujeres podemos reivindicarnos y salir a defender nuestros derechos.
Ya con esta descripción, entonces vamos a presentar Mujer Empoderada.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Enmarcando la celebración de los 70 años de los derechos humanos, queremos a partir de esta historia no muy alejada de la realidad, visibilizar un poco la discriminación de género hombre-mujer presente en nuestra sociedad.
Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí.
Fernanda, por Dios, mírate ese ojo, mujer. ¿Qué fue lo que te pasó?
Amiga, esa bestia me golpeó otra vez.
Sigue, sigue. Y cuéntame, esta vez, ¿por qué sucedió?
Le conté que ayer había estado en tu casa, contigo, y por eso se enfureció.
Pero somos amigas desde antes de que te casaras con él. ¿Cómo es que le molesta que estés conmigo?
Me apena decirte esto, pero es que él cree que porque estás soltera te metes con todo el mundo.
¿Y quién se cree él para juzgarme por mi soltería? Amiga, esto no puede seguir así. Ese hombre se enloqueció.
Pero no es solo contigo. Ya ni siquiera puedo salir en paz a la tienda porque piensa que tengo un amante.
¿Con quién está?
Andrés, yo...
Ah, es que me vio la cara de pendejo, ¿no? Muéstreme el mozo, a ver quién es.
Andrés, yo sería incapaz.
No me diga mentiras, dígame quién es, dígamelo.
No entiendo por qué no te has separado ese ogro. ¿Acaso estás esperando que un día de estos te agreda peor? ¿O que Dios no lo quiera y te mate?
Pero es que yo no sé hacer nada.
¿Cómo que no sabes hacer nada? ¿Y tus estudios?
Me dijo al principio que no necesitaba estudiar, que no era necesario que lo hiciera, que él podía mantenernos a los dos.
Pero y entonces, Fernanda, en eso no te puedes quedar. Reacciona, por Dios, que tú sirves para miles de cosas más. No solo ama de casa como él te lo ha hecho creer.
Usted no sirve para nada, ni los oficios de la casa los hace bien.
Nada de lo que hago te parece bien, ni la comida, ni el aseo, ni siquiera cómo te trato. Ya no soporto seguir viviendo así.
Pues si se quiere ir, váyase. Pero acuérdese que sin mí, usted no tiene ni un plato con qué comer. Y eso sí, váyase olvidando de su hijo, porque él ni crea que se lo dejo volver a ver.
Moni, tengo miedo de no volver a ver a mi hijo. Sabes que por él he estado soportando toda esta amarga situación.
He sido testigo de eso, amiga. Pero no te escudes en él, pues no es motivo para que estés atada a ese patán. No creas lo que te dice. Él no te puede quitar a tu hijo así de fácil. No sé exactamente cuál es la ley, pero sí sé que la madre en este asunto lleva las de ganar.
¿En serio? No. Entonces yo estoy decidida a denunciar. Quisiera retomar mis estudios, ser feliz con mi hijo y demostrarme a mí misma de todo lo que soy capaz.
Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar, descubrir cada instante, vivir, ni una inhibición, divertir.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, la Ley 1257 de 2008 busca respaldar a las mujeres que han sido víctimas de violencia verbal y física. Actualmente en Colombia se continúan presentando casos de sometimiento y sumisión de la mujer frente al hombre, gracias al desconocimiento de las leyes que la protegen y le garantizan derechos como el referente a la tenencia de los hijos. Tal es el caso del decreto 2820 de 1974, establecido en el Código Civil, en donde un juez puede conceder la patria potestad de un hijo a partir del caso que se presente. Asimismo, el decreto establece que en casos como este, el hombre debe seguir cumpliendo con sus deberes como padre.
Bueno, Nicolás, ahora entonces me devuelve a mí aquí la pelota de la conducción.
Con mucho gusto, pero Fernando, siga.
Bueno, pues muy bien. Bien, y hemos, dentro de los invitados, el grupo realizador de esta producción ha invitado a un profesor porque nos gusta que los profesores, que la parte académica, nos acompañen en esta experiencia. Él es el profesor Wilson Sanabria, él es filósofo, es profesor de Uniminuto Bogotá Sur. Qué grato que está aquí con nosotros, profesor Wilson.
Muchas gracias, profe, por la invitación a este programa y los estudiantes por su esfuerzo que han elaborado.
Bueno, ¿cómo le ha parecido las diferentes, los pregrabados? ¿Cómo le ha parecido esta experiencia que han realizado los jóvenes?
Me parece muy pertinente que estos programas se estén dando con estas temáticas en estos espacios radiales, más en estos, en estas emisoras conservadoras de alguna manera, y que estén abriendo debates, abierto debates en las prácticas que han elaborado y en los procesos que han hecho. Estas reflexiones son importantes para, primero para ellos y lógicamente para toda la comunidad.
Bueno, es parte del papel de una emisora universitaria como Uniminuto Radio 1430, precisamente tener estas posibilidades de los temas y de las diferentes voces y de otras situaciones que no trabajan las emisoras comerciales. ¿Qué es lo que más de pronto le llamó la atención dentro de los pregrabados que hicieron ellos?
Primero las búsquedas, ¿no? No es tan fácil encontrar personajes que estén, bueno, abiertos a estos programas, pero esas búsquedas son importantes, de esos personajes, las importancias de todas esas historias que nos han comentado y los aprendizajes mismos que llevan estas prácticas, me parece que son muy fructíferas para todos.
Y el sitio web que, bueno, mientras ustedes han estado allí, sí, hay otro grupo anfitrión que los ha estado, digamos que atendiendo, les ha mostrado la página. ¿Qué tal la página?
Bien, había una conexión, estaba aquí el grupo radial, estábamos nosotros allá, y allá nos iban pasando también las partes fílmicas y mirábamos. Era como una sensación como si estuviera en verdad el personaje, ¿no? Ajá. Porque había una figura visual ahí también. Sí, había. Sí. Era interesante, eso me gustó.
Bueno, profesor, y de verdad que muy grato, muchas gracias por estas apreciaciones, por este acompañamiento que ha tenido con los estudiantes, porque yo creo que esto es como parte del papel precisamente de la comunicación y de una comunicación diferente, ¿no?
Sí, esto ya lo vuelve, lo bonito de esto es que es amplio, ¿no? Y todos podemos entrar, como se dice, todos podemos entrar y cualquier persona pues está invitada a todos estos procesos.
Bueno, continuamos ya con agradeciendo al profe Wilson por aceptar la invitación. Y bueno, nuestras compañeras Natalia y Milena tienen invitados y les van a hacer una serie de preguntas. Chicas, adelante.
Gracias, Nicolás. Bueno, queremos darles nuevamente la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy, que han venido pues a que les mostremos la experiencia radiofónica que hemos tenido este semestre. Entonces, queremos conocer un poco la percepción que han tenido del programa. ¿Me recuerda, por favor, su nombre?
Carlos Eduardo Gómez.
¿A quién viene acompañando usted hoy?
A Nicolás Vega.
Bueno, ¿podría decirme qué le gustó de esta emisión de nuestro programa?
Pues me gustó bastante porque, como ya han dicho anteriormente, han tratado muchas temáticas sobre la comunidad LGTBIQ, algo que yo no, de mi parte no conocía exactamente, y los puntos de vista, las experiencias y poderlas compartir a todo el mundo.
Gracias. Natalia, continúa.
Ok, Milena, por este lado nos encontramos con Josué Valle. ¿Cómo estás hoy?
Bien, muchas gracias.
Bueno, ¿podría contarme usted qué ha aprendido hoy del programa?
pues bueno, el programa como tal pues será en marco de la celebración de los 70 años de los derechos humanos. Entonces pudimos aprender cómo la relación que tiene socialmente y culturalmente esta comunidad con diferentes aspectos de la sociedad, no solo desde el aspecto político, sino desde el sector salud, por decirlo así. También enmarcado, pues, digamos, con mi línea, me gustó mucho el aporte que dieron a través del juego y la lúdica en la entrevista.
Ok, vale, muchas gracias.
Bueno, entonces les agradecemos a todos pues, por haber asistido, por habernos acompañado. Es muy grato para nosotros que estas experiencias les hayan parecido positivas. Bueno, Nicolás, continúa en cabina.
Profesor Wilson, ¿qué fue también un poco cómo le pareció y cómo se sintió compartiendo este espacio con los papás, con los hermanos, con los familiares, es decir, con este grupo de invitados que han traído los estudiantes, los jóvenes radialistas?
Bueno, yo creo que es importante aquí resaltar una palabra que uno se siente aquí ya como en familia, ¿no? Uh-huh. Uno se siente aquí con los compañeros, encontrándose con los de uno, digámoslo así. Entonces, uno se encuentra como en familia y eso es importante, ¿no? Tener ese acogimiento, ese agradecimiento, ese allá afuera nos atendieron muy bien. Fue muy grato estar acá.
Bueno, una de las experiencias que trabajó el grupo es el musical radiofónico. A diferencia de los pregrabados que hemos escuchado, el musical es un musical de una hora, es un musical de 50 minutos. Y no lo tenemos aquí porque vamos a tener un programa en donde vamos a emitir solamente el musical. Nico, cuéntanos un poco acerca del musical, de lo que fue esa experiencia y sobre todo, ¿cuál fue el tema que desarrolló el musical?
Bueno, Fernando, realmente el musical y todas las canciones que manejamos, el discurso se trata sobre la no discriminación. Hay distintas canciones que tenemos ahí en el pregrabado del musical y las canciones pues cuentan o narran, además son muy conocidas, hay canciones muy conocidas y es interesante ver cómo es de la experiencia en el musical, que nosotros prácticamente no sabíamos nada de eso. Nos gustó bastante porque fue algo muy dinámico, escuchar las canciones, hablar sobre eso. De verdad que fue una experiencia muy bonita para todos.
¿Qué es un poco también como esa experiencia, Pau y Nico, de hacer un musical diferente a lo que estamos acostumbrados? Porque ustedes es un musical temático y precisamente es un musical donde se habla de la no discriminación, que es diferente a los musicales que estamos acostumbrados en las emisoras comerciales.
Bueno, profe, como tú lo dijiste, es un musical diferente a todos los que estamos acostumbrados. Fue una experiencia bastante grata tener el acercamiento a todas estas historias pues que no se conocen normalmente. No tenemos como esa llegada a ellas. Y por medio de pues del trabajo en equipo logramos acercarnos.
Así pues, amigos oyentes, hemos llegado al final de este programa, de esta emisión del programa El Colibrí, donde tuvimos un tema especial de la no discriminación, una de las series de los 70 años de los derechos humanos que precisamente se están cumpliendo en este aniversario. Y bueno, este fue uno de los trabajos de los grupos de radialistas de lenguajes y formatos radiofónicos que para nosotros especialmente desde el programa El Colibrí ha sido muy grato transmitirlo y pues también haber acompañado su producción con nuestro ingeniero de sonido, con Nicolás Torres, que no solamente ha estado aquí sino que estuvo en el acompañamiento de esta serie temática de su producción. Así pues, amigos oyentes, que no nos queda otra cosa que invitarlos a que continúen con la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.